Son las 9 y 5 de la mañana, son las 8 y 5 en Canarias de este lunes vigoroso de junio. Estamos a la mitad de junio. A la que despertemos 15 veces más, nos hemos comido la mitad del año 2021. Y el año se encara, hombre, en lo pandémico hacia el bien. En lo demás, vaya usted a saber. Mire, el Jordi Canal y Morell es historiador. Los historiadores son como una tabla de salvación, ¿no? Los que sitúan los acontecimientos en su momento histórico. Los que estudian, los que sacan conclusiones, no quieren reescribir lo ocurrido, ni tienen la tentación de cambiar el pasado, ¿eh? Y Jordi Canal ha sido capaz, con una sencillez aplastante, de poner punto sobre los síes, sobre las síes, en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña, con la mirada escrupulosa de un historiador. La semana pasada realizó un artículo fantástico en El Mundo. ¿Te acuerdas, Paco? ¿Otra Cataluña era posible?
Sí. Lo subrayamos en primera página y en la web igualmente, porque era un... Bueno, como casi todo, como iba a decir, como todo lo suyo realmente, porque tiene una claridad y un conocimiento de la historia de España y de la historia de Cataluña, por supuesto, extraordinaria, que yo creo que ilumina mucho los acontecimientos del presente.
Pues acaba de publicar, 25 de julio del 92, La Vuelta al Mundo de España, en la editorial Taurus. Jordi Canal, muy buenos días.
Buenos días.
Cuánto me alegro de saludarle.
Yo también.
En ese artículo dice que 2017 se paró el golpe con la legalidad vigente, ¿no? ¿Por qué habla entonces, por qué cree que habla entonces Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, de pedir disculpas, ¿no? ¿De qué es lo que ha fallado? ¿Por qué se ha renunciado a ese camino que consiguió parar el golpe?
Bueno, porque estamos en otra coyuntura, porque el gobierno necesita, digamos, los apoyos de los nacionalistas, tanto de los nacionalistas catalanes como vascos, y por lo tanto se ha lanzado a esa vía de los, bueno, que representa un poco los indultos. Yo tengo un poco la sensación de que, y ahí vuelve un poco mi mirada de historiador, tengo a veces un poco la sensación de que estamos regresando a la etapa de Rodríguez Zapatero, en donde, digamos, vamos a hacer lo que vosotros queráis, un poco que era lo que le decía en aquel momento Zapatero a Maragall. Y también me parece que volvemos un poco a esa etapa con el simbolismo de las de recoger firmas por parte del PP. Digamos, un poco uno tiene la sensación de que no acabamos de aprender de lo que ha ocurrido y de que somos incapaces de entender que en 2017 se paró el golpe, eso es cierto, pero que el nacionalismo, el independentismo, el procesismo, como queramos decirle, catalán, sigue trabajando en un horizonte, quizás no para mañana, pero sí a medio plazo, para dar otro, no sabemos si otro golpe, si va a ser más moderno, más posmoderno ese golpe, pero, digamos, ellos no han cambiado, han aprendido de los errores del pasado, que no van a volver a cometer, por lo que parece, pero siguen. Digamos, estamos en otra etapa del proceso, fueron derrotados en 2017, pero siguen, para decirlo de alguna forma, en la batalla. Y Carmen Calvo y el resto parece que se lo creen, que sí han parado, que sí quieren volver a una cierta normalidad. Pero bueno, eso no es entender nada de lo que ha ocurrido en España desde la transición hasta aquí, en donde los nacionalismos han sido, desde el principio y cada vez más agudamente, desleales con el Estado.
¿Qué trascendencia tiene, sobre todo para la imagen de España, aprobar indultos con el informe en contra del Supremo?
No, yo creo que es una mala opción de cara a la imagen, de España. Es evidente, otra vez es cuestionar el mundo judicial cuando este ha sido ya muy cuestionado por todos los altavoces ante el nacionalismo y todos los altavoces que han apoyado el proceso independentista. Claro, si ahora vamos a unos indultos y además en contra del Supremo, habrá que volver a contar a Europa, digamos, que se hizo en 2017, que se hizo en 2018 y que se hizo en 2019. Es un poco tirarse piedras en el propio tejado, me parece. Aunque también es cierto que, digamos, como nunca se ha hecho un verdadero trabajo, lo intentó Borrell en un momento determinado, pero tampoco con demasiado éxito, nunca ha habido una verdadera voluntad de explicar en Europa y de contrarrestar, digamos, la propaganda del procesismo en Europa.
En el libro, en este libro, Jordi habla del impacto de los Juegos Olímpicos en Barcelona 92. Era el gran éxito de Pujol fue revertir los efectos de los Juegos Olímpicos, es decir, Pujol insufló el separatismo para hacer frente a la españolización que supusieron aquellos días.
Sí, y yo creo que, digamos, en la voluntad de Pujol, digamos, hubo una primera etapa, que es la de los años 80, desde 1980, cuando llega la Generalitat, hubo una etapa de, digamos, de nacionalización catalana muy fuerte, utilizando la recién creada TV3, utilizando un cierto control de los medios, utilizando la escuela, digamos, la inmersión lingüística no es solo una cuestión de lengua, es una cuestión de visión del mundo. Se aprovechó evidentemente toda la creación funcionarial y todas las clientelas que eso generó en la Generalitat. Ahí había un proceso de nacionalización pero en el 92 yo diría que a Pujol le dio un poco de miedo lo que vio. Él no se opuso nunca públicamente a los Juegos, pero trabajó contra los Juegos o hizo trabajar a las juventudes de su partido y a otras personas contra los Juegos, y en el 92 se dio cuenta de que que los Juegos habían sido algo o habían representado una Cataluña que él no quería, con una Barcelona potente y abierta, con unas relaciones de Cataluña-España, digamos, que fluían perfectamente. Hay que recordar que la mayor parte del dinero de los Juegos salió del gobierno de España en aquel momento, liderado por Felipe González, y vio también una Cataluña, digamos, abierta, cosmopolita, que asumía el bilingüismo sin ningún tipo de problema, mestiza, y eso mestiza, y también una España, y se vio por ejemplo, en el Camp Nou, con algún partido de la selección española, una Cataluña que exhibía la bandera española sin ningún problema, y eso a Pujol y a los suyos la verdad es que no les gustó nada, y a partir de ahí se hace un esfuerzo en los 90, digamos, en el proceso de nacionalización, simplemente para terminar con esa Cataluña. Yo diría que esa Cataluña que fue posible, que es la del 92, es la que Pujol un poco mató de alguna manera, y es sobre la que después, con todo lo que ocurrió, dio paso al proceso.
Hoy en día, por ejemplo, ¿se podrían repetir? Si fueran hoy en día los Juegos irían a Cataluña, ¿el COI se lo plantearía?
No creo, porque, digamos, la Cataluña de 1992, digamos, la Cataluña de 1986, porque hay que hablar de los 80, que es cuando el COI da los Juegos a Cataluña. La Cataluña de los 80 era una Cataluña que no tenía nada que ver con la actual. Digamos, quizás había algunos síntomas de que la cosa, que avanzaba el nacionalismo y cosas de ese tipo. Es cierto que algunas personas en aquel momento lo advirtieron, desde Félix de Azúa, otros que se fueron a Madrid ya en aquel momento porque consideraban que Barcelona había perdido su modernidad, pero, digamos, los 80 era todavía, digamos, Barcelona representaba la modernidad, Cataluña representaba una sociedad abierta, admirada en muchos aspectos por muchas otras regiones o por muchas otras ciudades de España. Todas las instituciones más o menos, digamos, se entendían perfectamente. Es cierto que la Generalitat puso palos en las ruedas, pero en general, de cara al público, las instituciones se entendían. Hoy no hay nada de eso. Aquella Cataluña ya desapareció, digamos. Yo creo que el pujolismo la hirió de muerte y sencillamente el procés la ha enterrado. Hoy, la Cataluña y las instituciones catalanas han hecho tantas cosas para no ser admiradas, sino todo lo contrario, o las empresas tienen dudas de venir a Cataluña, cosa que en los 80 no era así. Cataluña es una sociedad fracturada, cosa que no lo era en los 80. No era otro momento. También es cierto que hay que añadir, digamos, que España estaba saliendo de la crisis provocada en 2008 y le llegó el procés, que fue una crisis a nivel político de las más importantes desde la transición, y luego además ha llegado el COVID. Por tanto, no es el mejor momento, pero además de que no sea el mejor momento, Barcelona ya no es lo que era y Cataluña ya no es lo que había sido.
Claro, y esa Cataluña de la que habla Jordi, esa Cataluña plural, abierta, bilingüe, mestiza, colaborativa, creativa, moderna, etcétera, etcétera, que vivió ese canto del cisne de los Juegos del 92, ¿está oculta en algún sitio? ¿Se moviliza? ¿Por qué no se moviliza? ¿Sigue existiendo o se la han comido?
Se la han comido, básicamente. Es decir, existen elementos que en casos, digamos, en casos muy graves, 2017, salen a la calle. O que en unas elecciones de diciembre del 17, que se consideraron fundamentales, fue también a votar. Pero es una Cataluña que ha sido silenciada, es una Cataluña que ha tenido durante tiempo un cierto miedo a significarse, es una Cataluña que en casos concretos, cuando ha podido, se ha ido de Cataluña. Digamos, hay elementos, se pueden encontrar, pero digamos, lo que no hay es, digamos, una posibilidad, me parece, a corto plazo, de revertir la situación.
Quieren saludarle todos. Ignacio Camacho.
Buenos días.
Buenos días.
Señor Canal, usted que ha investigado mucho el origen carlista del nacionalismo catalán, yo le quería preguntar, bueno, primero, ¿cuánto queda de carlismo en este independentismo posmoderno? Y segundo, por el componente supremacista, que es una cosa que desde el resto de España pues nos chirría mucho, en el sentido de que se habrá visto a sí mismo el nacionalismo para considerarse por encima de los demás.
No, yo creo que, digamos, sobre el sustrato carlista es evidente, me parece, que si comparamos dos mapas, un mapa de la implantación carlista a mediados del siglo XIX y un mapa del procesismo hoy, son dos mapas que coinciden perfectamente. Yo no diría que hay una continuidad directa del carlismo, pero sí que hay algo sociológico en el sentido de que el procesismo es una protesta sobre todo más del interior de Cataluña. Ahora es difícil decir lo que decíamos para el siglo XIX. Para el siglo XIX oponemos siempre rural a urbano. Hoy quizás habría que oponer más bien grandes urbes con pequeñas urbes, más que. Pero bueno, eso sigue. Es la Cataluña que más miedo tiene a cambiar. De hecho, eso es la Cataluña carlista del 19, a cambiar, digamos, a cambiar y a entrar en una modernidad que es la que se propone, digamos, desde el liberalismo del siglo XIX. Hoy es una Cataluña, digamos, que se quiere mucho a sí misma, que le gusta cuando se ve en el espejo, que no quiere cambiar, que no quiere tampoco asumir, digamos, sobre todo, porque, digamos, el proceso hay que situarlo en un momento de crisis, digamos, no quiere asumir los costes de una crisis, y eso iguala, digamos, o establece esa relación entre carlismo y procesismo, el no querer cambiar, digamos, gustarse tal como uno es. Y eso tiene mucho que ver con la segunda pregunta, tiene mucho que ver con la con lo del supremacismo. De hecho, es algo que está desde los orígenes en el nacionalismo catalán y también en el nacionalismo vasco, este desprecio hacia el resto de España. Digamos, Sabino Arana lo dijo con palabras gruesas, quizás los teóricos del nacionalismo lo dijeron más finamente. Digamos, ahí Prat de la Riba era más fino que Sabino Arana, pero en el fondo, digamos, esa, la Cataluña nacionalista, esa Cataluña desde principios del siglo XX, es una Cataluña que mira al resto de España o a algunas regiones del resto de España por encima del hombro, y eso a veces es muy explícito. Piénsese en las declaraciones de un personaje tan xenófobo como el expresidente de la Generalitat, Quim Torra. Digamos, eso se puede expresar vehementemente o simplemente se puede integrar como algo que yo diría que en la mente de muchos nacionalistas no tiene discusión. Los catalanes son más modernos, más educados, más europeos, y si uno quiere añadirle las cosas más antiguos, porque vienen de una de las naciones más antiguas de Europa, que es una de las cosas claves del relato nacionalista en Cataluña, o son más democráticos, con esa idea de que Cataluña en el siglo XVII, finales del XVII, era casi una democracia, algo que también se han inventado. Digamos, sí, hay esa idea de ser superiores a los demás y, por tanto, ser diferentes y, por tanto, merecer más. En ese caso, merecer más puede ser merecer un Estado.
Paco quería, creo, saludar también Jordi.
Sí, hola Jordi, buenos
hola,
días.
Hola, ¿qué tal?
Le felicito por
las cosas
tan brillantes que hace. Yo quería hacerle una reflexión conocida y acreditada, es decir, la deslealtad del nacionalismo con los proyectos nacionales, con los proyectos de libertad, se vio en la Segunda República, desde el nacimiento, desde el año 31, luego en el 34, luego en el 36, y ahí están las actas de que levantó hazaña en la velada de Benicarló, diciendo que no se puede. No, ¿cómo esa continua tentación y esa abrazar a ese fantasma por parte de la izquierda? ¿Y por qué, digamos, el constitucionalismo, que tuvo ese momento extraordinario de la Olimpiada de Barcelona, que fue este Maragall, que era la alternativa precisamente a todo lo que representaba el nacionalismo, a todo ese encerrarse en sí mismo, es decir, este no cosmopolitismo, renuncia a esa bandera, pacta con el nacionalismo y luego tampoco las oportunidades que ha habido después de las victorias en de esa Cataluña silenciada que gana dos elecciones, incluso la última la ganó con un discurso constitucionalista del señor Illa, aunque podemos discutir un poco si fue una táctica absolutamente engañosa, pero bueno, ahí está. Y las manifestaciones, ¿por qué eso luego no se traduce en nada y se termina dando la razón? ¿Y qué parte de responsabilidad tiene el establishment catalán, el establishment económico, de rentabilizar el independentismo? Es decir, mientras seamos reivindicativos, algo nos caerá y luego se asustan de a dónde lleva esa deriva, que es a deslocalizar sus propias empresas o sus propios negocios, como hemos visto recientemente.
Son muchas preguntas, no sé si voy a ser capaz de responder a todo, pero empiezo por el final. No, yo creo que el establishment catalán ha sido bastante permisivo y en algunos momentos claramente cobarde frente al proceso digamos, ha ido esperando hasta que en 2017, esperando en algunos casos y en otros colaborando directamente, esperando lo que de ahí pueda salir. Véase el caso del propio Jaume Giró, y su actuación con Jordi Sánchez y el proceso, y ahora dónde está, en la Consejería de Economía. Pero bueno, yo creo que el establishment catalán ha sido muy prudente y en algunos momentos, insisto, cobarde, con excepciones, con algunas excepciones, hasta que las cosas han ido ya demasiado lejos. Pero bueno, yo ahí metería no solo al establishment económico, metería al propio Estado, que fue muy permisivo en la etapa de que no se acabó de creer que eso iba en serio, en la etapa Rajoy. Metería ahí a los intelectuales, que tampoco estuvieron al nivel, y metería a Europa. Es decir, también en 2017 estuvo muy bien, que desde Europa llegaran palabras diciendo no, una Cataluña separada de España no va a entrar en Europa. Pero bueno, eso hubiera sido mucho más interesante decirlo claramente en 2012 o en 2014 o en 2015. O sea que ha habido un poco de excesiva prudencia y tolerancia hacia lo que ocurrió. Luego lo de Maragall. Yo creo que hay que distinguir dos Maragalls. El Maragall del 92, el alcalde, que es un representante de esa Cataluña abierta, es un progresista catalanista, como se decía en aquel entonces en el PSC. En el PSC había muy pocos que se declaraban nacionalistas, eran catalanistas, era una manera de distinguirse de Pujol. Pero el Maragall que accede a la Generalitat en 2003 y se convierte en presidente de la Generalitat ya no es un catalanista, es un nacionalista de verdad. Ahí ha habido un proceso de transformación, y para decirlo un poco brutalmente, yo creo que Maragall, para convertirse en presidente de la Generalitat, le acabó comprando el producto a Jordi Pujol. Y por lo tanto, quiso ser como Pujol. Y no solo quiso ser como Pujol, sino que se sintió en la obligación de demostrar que él podía ser incluso más nacionalista que Pujol. Y empezó o lanzó una reforma de un estatuto que nadie pedía. Era una manera de decir, yo soy como Pujol, pero incluso puedo ser más que Pujol. Por tanto, me merezco ser presidente de la Generalitat. Ese es el gran error que abre la caja de Pandora de todo el resto. Y la primera pregunta, que quizás es la más compleja de responder, es cierto que hay, las deslealtades de la Segunda República son muy evidentes, pero hay que tener en cuenta que el franquismo rompe la memoria de esas deslealtades. Es decir, el hecho de que el nacionalismo catalán forme parte del antifranquismo, de alguna manera esconde esas deslealtades. Y por lo tanto, cuando llegamos a la transición democrática, la izquierda española considera que los nacionalistas son compañeros de viaje. Es decir, han sido víctimas del franquismo y por lo tanto, de alguna manera, hay que confiar en ellos. Y ese es uno de los grandes errores de la izquierda en la transición. Es decir, haber confiado plenamente en los nacionalistas catalanes y vascos, que rápidamente volvieron a mostrar, su deslealtad. Esa se les volvió a perdonar, porque en las coyunturas muy complicadas de los años 90, tanto la izquierda como la derecha necesitó sus votos para la presidencia. Se les volvió se volvió a olvidar esas deslealtades, pero es evidente que el nacionalismo, y eso deberíamos haberlo aprendido, es desleal por naturaleza con el Estado. El Estado es su enemigo.
Es Jordi Canal y Morell, historiador, acaba de publicar 25 de julio de 92 La Vuelta al Mundo de España, y esta mañana ha estado con nosotros amablemente durante estos minutos. Jordi, se lo agradecemos mucho. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.